Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El municipio de San Martín de la Vega celebra este viernes, a partir de las 10:30, es decir, dentro de media hora, una junta extraordinaria de seguridad después de fallecer una niña de 12 años, vecina del municipio, por un coma etílico tras participar en un botellón. En el encuentro van a participar, entre otros, la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, el alcalde del municipio, Rafael Martínez, así como representantes de la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil. Hasta allí nos vamos, corresponsal Beatriz Marín. Buenos días.
A las 10:30 está previsto que empiece la Junta Extraordinaria de Seguridad. Participan representantes del Ayuntamiento, de la Delegación de Gobierno, Policía Local y Guardia Civil. Encuentro en el que se van a analizar los datos de la investigación del caso de la menor que falleció a causa del coma etílico y también se van a abordar posibles soluciones para evitar casos similares. Concepción Dancausa es la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
La Guardia Civil ha abierto diligencias previas y hay una Junta de Seguridad que ha convocado el alcalde con la idea de conocer con más detalle lo sucedido. Nuestro país, cada vez son más los menores que beben a una edad más temprana y, por tanto, yo creo que todos debemos preocuparnos de qué solución podemos dar.
Además, en esta junta se va a hablar sobre las medidas para reforzar la vigilancia en los botellones y también sobre cómo controlar el acceso que tienen al alcohol los menores de 18 años.
Este viernes se van a dar a conocer los resultados de las elecciones en Podemos Madrid. Cerca de 60.000 personas han participado en 19 asambleas para renovar los órganos de dirección y los documentos políticos en toda España. De ellos, el proceso con más participación ha tenido lugar aquí en nuestra región con más de 27.000 personas, lo que supone un 35% del censo total de inscritos en el partido en Madrid. El triunfo de la candidatura de Espinar o de Maestre marcará la hoja de ruta de Podemos para los próximos meses y con más razón aún cuando en enero el partido tiene previsto celebrar su congreso extraordinario conocido como Vista Alegre 2. Será allí cuando la formación morada renueve su estrategia para los próximos años. Gane quien gane, la idea que se pretende transmitir es la de que no existe división interna. Tania Sánchez, número 2 de la candidatura de Rita Maestre.
Nosotras no nos reconocemos con esas etiquetas porque cuando vamos a los círculos y vemos a la gente que ha hecho posible Podemos, que es la que en el bar, en sus cenas familiares, en las puertas de los coles, en los centros de salud, explican lo que es Podemos y suma gente a este proyecto, esa gente no se dividen entre pablistas y errejonistas. Esa gente cree que no hay posibilidad ninguna de que este proyecto siga adelante si no es con los dos.
Y el mundo de la cultura está este viernes de luto. El cantautor, compositor y poeta canadiense Leonard Cohen ha fallecido esta madrugada a los 82 años. Su muerte la anunciaba la familia del cantautor en Facebook al tiempo que pedía respeto e intimidad. Autor de cientos de canciones, 10 poemarios, 2 novelas, Cohen fue Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2011 y candidato al Premio Nobel de Literatura en varias ocasiones. Su último disco se publicó este pasado mes de octubre y en una de las canciones decía esta frase: "Estoy preparado, mi señor". Además, esta noche también nos ha dejado el dramaturgo Francisco Nieva, quien ha fallecido a los 91 años en su domicilio de Madrid, según ha informado la Real Academia de la Lengua, donde ocupaba el sillón J desde el año 1990.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos hay retenciones en la salida de Madrid por la A6, la carretera de A Coruña, unos 6 kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo desde La Florida hasta Las Rozas, debido a un accidente en el kilómetro 18. Téngalo muy en cuenta si van a transitar por este punto. En el resto, tranquilidad. Tengan en cuenta las obras en la A5 en la zona de Alcorcón.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes de dos zonas, atentos si acceden por la M607 debido a un accidente. La conexión ya con la M30 en sentido A1. El tráfico está siendo complicado. Se reduce la circulación de los dos carriles existentes a tan solo un carril, el carril derecho. Además, también destacamos el arco sureste de la M30. Desde el entorno ya de Méndez Álvaro vuelven a producirse dificultades en sentido norte hasta superar el entorno de O'Donnell y el puente de Ventas.
Y en cuanto al tiempo, veamos cuál es la previsión para las próximas horas y para el fin de semana. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de viernes, con frío, unas temperaturas que ahora, como ya tenemos menos horas de luz solar, les cuesta levantar, pero hoy volverán a alcanzar valores bastante suaves, propios de noviembre, unos 15 grados en la capital y en zonas del sur. Eso será a primeras horas de la tarde. De momento el sol irá calentando por la mañana y en la segunda mitad de la jornada es probable que ya veamos esas nubes deshilachadas, nubes finas de tipo alto que irán recorriendo, extendiéndose por el cielo de la comunidad, siendo un poquito más densas en áreas de la sierra. Cara al fin de semana, el tiempo se tornará soleado, con algo de nubosidad, especialmente en zonas de montaña, y con temperaturas máximas muy suaves.
Pues de momento es todo. Más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, volvemos de nuevo a estar con todos ustedes. Tenemos tres horitas por delante que vamos a llenar de contenidos para que ustedes se queden con nosotros haciéndonos compañía, que es algo que nos hace mucha ilusión. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle, muy buenos días a todos. Hasta la una de la tarde, efectivamente, que todavía nos quedan muchas historias que contar y muchos lugares que visitar de nuestro Madrid que tanto nos gusta. ¿Mm? Por ejemplo, nos vamos a ir, bueno, pues a un lugar muy céntrico, a un lugar que aparece en todas las postales madrileñas. ¿Mm? Estoy hablando de la Plaza de España y nos vamos a acercar allí para hablar de los cinco propuestas semifinalistas para ver cuándo se reforme la Plaza de España, cómo nos va a quedar. Lo decimos, cinco propuestas semifinalistas. De aquí nos tienen que quedar dos y de entre esas dos que elija el jurado, pues los madrileños podremos votar cuál es la que más nos gusta. Uh-huh. Enseguida os lo vamos a contar todo, pero decía yo que hoy vamos a ir visitando muchos lugares de nuestro Madrid y es que fíjate, si hemos arrancado en la Plaza de España, ¿qué otros lugares diríamos que vamos a visitar? Por ejemplo, la Casa de la Villa, el Patio de Cristales, para ser más exactos, el Palacio de Correos. Nos vamos a fijar en estos lugares, por ejemplo, en las vidrieras que vamos a encontrar, porque hoy vamos a saludar en esta tercera hora de programa a Juan Pomares, maestro vidriero. Por sus manos, bueno, pues la verdad es que han pasado las restauraciones de diferentes monumentos que forman parte de Patrimonio Nacional. Arenal. Y también visitaremos el Parque del Sureste de Madrid, porque allí este sábado pues se van a plantar 6.000 arbolitos.
Mira qué
diríamos.
Bien, qué bonito.
Sí, 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 esto forma parte...
A mí me gusta mucho esto de plantar árboles.
Sí, es una cosa bonita. Y sobre todo, te gusta luego volver a ese lugar para ver si ese arbolito pequeñito, pequeñito, pequeñito que tú plantaste, al final ha conseguido salir adelante y es ya un árbol robusto. Todo esto tiene que ver con una campaña de colaboración, con un acuerdo entre WWF y Correos, gracias a una línea de embalaje muy determinada de Correos. Bueno, pues se va sacando dinerito y con ese dinerito después se compran árboles para plantar en diferentes lugares. Recuerdo, este sábado en el Parque del Sureste de Madrid. Y ya que estamos en la naturaleza, contaros que este lunes vamos a poder disfrutar todos de una superluna. Una luna inmensa, gigante, que todos vamos a poder disfrutar. Por cierto, que después, días posteriores, van a llegar también lluvias de estrellas, de esas que ni tú ni yo ni vemos, porque no tenemos paciencia, pero que hoy os vamos a contar un lugar en el que vais a poder disfrutar tanto de la superluna como de la lluvia de estrellas, para que no os perdáis detalle. Así que yo creo que es una tercera hora de programa interesante, ¿eh?
Bueno, pues nos vamos a poner a ello en cuanto nos cuentes qué ha pasado otros 11 de noviembre. En Madrid.
Pues fíjate tú, 11 de noviembre de 1974 se inauguraban los primeros tramos de la M30. Fíjate tú por dónde, Avenidas de la Paz y la Avenida del Manzanares. Se inauguraba a media tarde. Allí estaba el último presidente del gobierno del franquismo, Carlos Arias Navarro, cortando una cinta con los colores de la bandera junto al puente de Segovia. Quedaba así inaugurada la M30. Bueno, los primeros tramos, como decimos de ella y según decía Arias a la prensa, de esta gran obra urbanística de nuestra generación. Curiosidades, pues fíjate tú por dónde, que en aquellos tiempos la prensa, los periodistas no se ponían de acuerdo a la hora de decir la M30 o el M30. Podía ser la carretera de circunvalación M30 o el cinturón M30, con lo cual nos encontrábamos con las dos opciones. Una obra muy compleja que estaba costando muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y que, atención, no puso su broche final hasta el año 1992. El último tramo fue precisamente el de la Avenida de la Ilustración, y recuerdo que los primeros tramos se inauguraban en 1974. ¿Cositas que pasaban? Pues que al día siguiente de la inauguración, cuando ya empezaron a poder utilizarla los primeros vehículos particulares, se perdió hasta el apuntador, que no había manera de aclararse porque era una vía muy grande, porque había muchas señales, como lo que nos pasa a nosotros ahora con los túneles.
Más o menos.
Más o menos, pues entonces pasó en el año 74, buscando y buscando. Espera, espera, que me voy a la derecha. No, no, espera, que la salida la tengo a la izquierda. Bueno, cositas que poco a poco se fueron solventando. En fin, que ahí teníamos, 11 de noviembre de 1974, la Avenida del Manzanares, 4 kilómetros, la Avenida de la Paz, 15 kilómetros, de esa M30. Y como efeméride musical, pues hombre, un 11 de noviembre me tengo que quedar con aquella que va a tener lugar durante todos los años venideros. Hoy hemos conocido el fallecimiento de Leonard Cohen, ha fallecido esta madrugada, así que yo creo que nuestra efeméride musical hoy se la
Se
la mandamos a él, homenaje desde hoy en Madrid.
Mira que me gusta a mí Leonard Cohen, me da mucha pena. Hacía muy pocos meses que había perdido a su mujer, además.
Sí, acababa de presentar también un trabajo discográfico, había dado la vuelta al mundo esas declaraciones que había hecho al The New Yorker, hablando pues de que veía un poquito ahí cerca el final de sus días. Luego le quitó hierro al asunto, diciendo que no, que hasta los 102 años por lo menos pretendía vivir, pero finalmente nos ha dejado a los 82 años.
Take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I
this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.
Bueno, pues parece que por fin vamos a tener en Madrid una plaza de España remodelada. Bueno, será con tiempo, no se crean ustedes que esto es de un día para otro. De momento, un jurado integrado por miembros del Gobierno del Ayuntamiento, expertos en espacios públicos y técnicos en colegios profesionales han seleccionado ya las 5 propuestas semifinalistas entre las 79 presentadas para reformar esta plaza tan emblemática. 3 de los 5 proyectos más apoyados por los vecinos han sido descartados por el jurado, pero sí se ha incluido una propuesta entre las preferencias populares. También es verdad que no ha votado demasiada gente. La votación era libre, estaba abierta a todos los ciudadanos de Madrid. Los votos apenas han llegado a 7.600 y poquito en esta fase de elección. Pero bueno, tenemos 5 propuestas que han pasado esta primera criba y son propuestas de las que vamos a hablar con José María Ezquiaga, que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Señor Ezquiaga, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, sabemos que estas 5 propuestas semifinalistas cumplen con los requisitos vinculantes determinados, en las condiciones que se ponían para presentarse a este concurso. ¿Podemos recordar algunas de ellas? ¿Cuáles eran las premisas fundamentales que debían cumplir estos proyectos, todos los que se han presentado?
Sí, si recuerdan, este concurso era peculiar porque tiene una dimensión técnica, como suele ser habitual en los concursos. Se redactan unas bases técnicas que son como, por así decir, el contrato al cual los concursantes se adhieren y al cual ofertan pues sus distintas alternativas. En este caso, el Ayuntamiento realizó un proceso de participación ciudadana también en esa fase inicial, en la fase de establecer los objetivos que luego se incorporaron a este pliego. Y yo diría que los más básicos son que fundamentalmente no se perdiera ningún árbol, es decir, no solo no se perdieran árboles, sino que no se perdiera ninguno de los árboles existentes, incrementar, por tanto, la superficie verde, dar preferencia al peatón en todo el ámbito, conectar mejor lo que sería la plaza con los entornos libres circundantes. Está el parque del Templo de Debod y el Parque del Oeste, está también la zona de jardines de Sabatini, la Cuesta de San Vicente, toda la zona peatonal de también de Bailén. no mover de sitio el monumento de Cervantes. Eso es una peculiaridad, ¿no? Porque se podía haber dicho mantener el monumento, ¿no? Sí. Pero realmente, en principio, los vecinos no querían perder ese elemento de la memoria, ¿no? Esto muestra que, además de los criterios generales, pues hay algunos que tienen mucho que ver con la afectividad, ¿no? De los lugares de Madrid, ¿no? Que terminan formando parte de la memoria colectiva, ¿no? Y estos eran los elementos principales, ¿no? Restringir también, evidentemente, que es consecuencia de lo anterior, también el ámbito del automóvil, ¿no?
Bueno, yo no sé si a estas alturas podemos hablar ya de alguno que sea más favorito. Sabemos que hay uno que ha conseguido el mayor número de votos ciudadanos. Y a partir de ahora, ¿qué va a pasar, señor Ezquiaga? Quiero decir, ¿cómo se va a determinar cuál de estos cinco proyectos va a ser el definitivo?
Sí, se va a realizar se devuelven, digamos, o se comunican a los interesados para que los autores de estos cinco proyectos, ¿no?, sin romper el anonimato, realicen una nueva propuesta más detallada de su proyecto. El jurado técnico, que está compuesto por expertos del ayuntamiento en su mayoría, pero también de colegios profesionales, del propio Colegio de Arquitectos, que tiene un papel peculiar porque es el organizador del concurso, ¿no? Sí. Estamos muy especializados en organizar concursos de todo tipo, ¿no? Y el ayuntamiento en este caso nos ha pedido que llevemos, por así decir, la secretaría técnica del concurso, un poco lo que es toda la logística, ¿no? También estamos allí representados en mi persona. Y lo peculiar de este caso es que de esos cinco se van a seleccionar dos. Por parte del jurado de expertos, ¿no? Y esos dos, por así decir, se van a someter a referéndum de la ciudadanía a través ya de los procesos de referéndum que tiene convocados el ayuntamiento. Esto estamos hablando de que el fallo del jurado técnico será a finales de enero, aproximadamente, la segunda quincena de enero, y que hacia febrero probablemente el ayuntamiento haría este referéndum junto con otros temas que tiene pendientes de consulta ciudadana, y van a ser los ciudadanos de Madrid, cualquiera, el que vote a uno u otro, ¿no? O sea que en última instancia el proyecto que resulte será un proyecto que va a tener ese refrendo de la ciudadanía, ¿no? Pero ha intervenido un jurado técnico que tiene la misión y el deber ético de ofrecer a los ciudadanos dos muy buenos proyectos. Ya en los cinco son buenos. Yo diría que todos ellos, claro, no puedo decir ningún favorito porque estaría condicionando, haciendo propaganda, ¿no? De alguno
estoy prevaricando,
de ellos, ¿no?
Que
y eso es un proceso, en primer lugar, anónimo. Es muy riguroso que tenga que ser anónimo para que no haya favoritismos, ¿no? Y luego tampoco condicionarlos en la red. Eso pasa un poco que incluso la prensa gráfica o las televisiones pues no deberían mostrar más imágenes de unos que de otros, ¿no? Porque de alguna forma se les está dando un privilegio, ¿no? Pero lo cierto es que son muy buenos todos ellos y cumplen estos requisitos de sobra. Es decir, que todos se preocupan mucho por crear itinerarios para los peatones, en muchos casos de incrementar la superficie verde, de domesticar, por así decir, ¿no? Templar el tráfico, domesticar el automóvil en la zona, ¿no? Es decir, son todos proyectos interesantes que mejoran sin ninguna duda la calidad ambiental del lugar. Y algunos son más costosos por el tema también de las soluciones de tráfico que ofertan, ¿no? Subterranizarlo, etcétera. Y una de las cosas que tiene que mirar el jurado en esta segunda fase es ya muy seriamente los presupuestos, ¿no? Para saber cuando se elija un proyecto realmente el coste que se está asumiendo, ¿no? Que puede ser muy distinto de unos a otros, ¿no? Pero, en fin, yo diría que como balance, esto que es un experimento hasta cierto punto, porque concursos con jurados expertos, pues hemos vivido muchísimos, pero con este sistema mixto de que votan los ciudadanos y al mismo tiempo hay en paralelo un jurado técnico, no ha habido tantas, ¿no? Como saben, ahí es un sistema de contrapesos, es decir, se trataba de que el jurado técnico no eligiera el que menos habría gustado a los ciudadanos a través de la votación común, ¿no? Pero ese problema ni se ha planteado, porque como muy bien decía usted al comienzo, de los cinco seleccionados, cuatro estaban entre los 10 más votados y el último era el 25, ¿no? Bueno, esto prueba que no ha habido divorcio entre, podríamos decir, la visión técnica y la visión ciudadana, ¿no?
Claro, que era uno de los temores que me imagino que tendrían ustedes también, ¿no?
Sí.
Que no consiguiesen llegar a un acuerdo lo que eligen los ciudadanos con lo que ustedes consideren que es absolutamente viable.
Sí, efectivamente, existía, por así decir, ese riesgo, pero yo siempre he sido optimista, ¿no? Yo tengo como un poco programa de mi propio trabajo en el Colegio de Arquitectos, acercar la arquitectura y los arquitectos a la sociedad, ¿no? Y por tanto, no me da miedo a priori el someternos, ¿no?, a escrutinio público, al revés, ¿no? Yo creo que los arquitectos debemos tener la casa con el techo de cristal, ¿no?, y ser lo más cercanos y receptivos a lo que dice la gente, ¿no? Y en este caso, las preocupaciones de la gente, yo creo que se van a ver respaldadas en el fallo del jurado técnico, ¿no? El jurado técnico es verdad que a veces tiene, ¿cómo le diría yo?, pues instrumentos de leer los proyectos un poco más sutiles que a lo mejor un ciudadano común, ¿no? ¿Qué le diría yo? Por ejemplo, imagínese que la topografía en uno de los proyectos pues esté un poco modificada o trampeada, ¿no? Pues para evitar problemas, ¿no? Pues hemos detectado eso en algún proyecto, ¿no?, que finalmente no ha sido seleccionado, a pesar de que era interesante en otros aspectos, ¿no?, y seguramente eso para el público habría pasado inadvertido, pero el jurado se da cuenta, el jurado técnico, algunos de los arquitectos además han hecho un trabajo muy muy detallado, ¿no?, de que, ah, caramba, la topografía está aquí modificada y no se explica por qué, o sea, aquí puede haber un error. Ese tipo de visión técnica ya del médico, ¿no?, que mira en detalle los análisis, ¿no?, pues es una aportación del jurado técnico que yo creo que es muy compatible con la visión que mantiene la gente, ¿no?, de cómo quiere que sea su ciudad.
Bueno, en función del tiempo que pueda llevar cada proyecto a la hora de materializarlo, ¿hay mucha diferencia entre unos y otros, o más o menos ustedes también han seleccionado entre unos y otros proyectos que, en fin, no necesiten unas obras de 10 años?
Sí, efectivamente, todos ellos se pueden hacer en menos tiempo, ¿no? Por otro lado, si se hizo la M30, ¿no?, en una legislatura, pues este proyecto se puede hacer perfectamente, yo me atrevería a decir, si se empieza rápido, en lo que queda de legislatura, ¿no?, todavía, en la actual, ¿no? Son muy variados, ¿no? Realmente lo más relevante es que algunos tienen soluciones de tráfico de subterráneas, ¿no?, que son algo más costosas,
claro,
¿no? También tienen ventajas de que, claro, le dejan más espacio al peatón. Eso es un poco lo que tiene que valorar el jurado y la gente, ¿no?, en relación con las soluciones. No solo cuáles son efectivamente mejores, sino también el coste que puedan suponer, el tiempo de obras, ¿no? En todo caso, para trabajar la zona de Ferraz-Bailén, ese contacto que es el más sensible, ¿no?, inevitablemente los proyectos plantean soluciones que de alguna manera alteran el tráfico actual y que son más difíciles y más costosas. En cambio, en la plaza, yo me atrevería a decir que la mayor parte de los proyectos son muy prudentes, ¿no?, y lo que te plantean es una mejora ambiental de la plaza, por así decir, no solo un lavado de cara, ¿no?, pero sí, podríamos decir, un reseteo, una actualización de la plaza, pues sin perder los elementos, por otro lado, identitarios, ¿no?
Bueno, pues una vez que ya tenemos los 5 semifinalistas, ahora tienen que trabajar ustedes, el jurado, elegir. Sí. 2 de ellos y después los madrileños decidiremos entre esos 2 proyectos cuál es el que más nos parece que es mejor para la ciudad o cuál es el que más nos gusta. ¿Sabemos más o menos para cuándo tendremos el proyecto definitivo?
Sí, como le decía, yo creo que será a finales de enero ya el fallo, final de enero, principios de febrero, el fallo del jurado. Creo que los concursantes van a tener, todavía esto está pendiente de semanas, ¿no?, o sea, que no me tomen literalmente, por favor, ¿no?
Sí.
Pero hacia finales de enero entregarán ya los proyectos completos. El jurado tendrá que tener unas semanas de margen para poderlos analizar despacio, ¿no?, de tal manera que estamos hablando de someter estos 2 seleccionados, ¿no?, a escrutinio público hacia finales de febrero, yo creo.
Bueno, pues en cuanto estén esos 2 proyectos seleccionados, si le parece, volveremos a hablar
para ver encantado de
qué es lo que ha hecho que ustedes opten por estos 2, que finalmente serán los que queden y sobre los que los madrileños tendremos la oportunidad de volver a votar. Don José María Esquiaga, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros.
Encantado, como siempre.
Un abrazo.
Igualmente.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Mi padre era una persona muy graciosa que nos sorprendía. A lo mejor estábamos comiendo y decía, voy a decir un poema, ¿no? Y todos callaron que papá va a decir un poema. Y a lo mejor el poema era el siguiente: a mí me gustaría casarme con la churrera para estar todo el día churro dentro, churro fuera. Por ejemplo. Y a lo mejor pues se nos salía la sopa por las narices. y era muy gracioso. Y entonces yo siempre viví con él. O sea, en mi casa había humor.
Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Los astrónomos llevan tiempo avisándonos de la superluna del próximo día 14. ¿Qué es la superluna? Bueno, pues el otro día nos lo explicaba muy bien nuestra Wiki Monse, hace una semana, que nos decía que es el momento en el que la luna pasa más cerca de la Tierra. Hay años en que ese momento, bueno, pues nos pilla en cuarto menguante, en cuarto, en fin, en ningún cuarto, es decir, en luna nueva. Pero en esta ocasión vamos a tener una luna esplendorosa que vamos a poder ver desde muchos lugares, aunque hay uno desde el que se podrá ver de una manera muy especial. Me estoy refiriendo a un lugar que está en plena Sierra del Moncayo, en Soria. Es el pueblo de Borovia. A lo mejor ustedes no lo saben, pero allí hay uno de los mejores observatorios astronómicos rurales de Europa. Y Alberto Jiménez pertenece o trabaja en ese observatorio. Señor Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es verdad que es un observatorio del que no se suele hablar demasiado, por lo menos entre el común de los mortales. Supongo que entre ustedes, los astrónomos, esto estará muy muy reconocido. Pero, hombre, yo creo que debíamos darlo a conocer más entre la gente común, ¿no?
Sí, bueno, el Observatorio Astronómico del Castillo es un observatorio de carácter didáctico. Nos dedicamos, sobre todo, a enseñar las estrellas a la gente en nuestras actividades. De hecho, es el primer observatorio astronómico didáctico que se abrió aquí en España, es pionero en ese caso, se abrió en 2012. Bien, nuestra labor por eso se centra más que en la investigación, como digo, pues enseñar a la gente las estrellas. Y para ello contamos además pues con un gran telescopio, que se llama, por cierto, Coyote.
¿Y eso por qué?
Sí. Bueno, es una tradición de aquí de Borovia, está dedicado a una canción mexicana famosa de un grupo que se llama el Dúo Gala, y bueno, pues aquí gusta mucho en el pueblo, así que cuando se bautizó el telescopio, pues se le puso aquel nombre.
Bueno, ¿qué tiene el cielo de Borovia de especial para que se decidiera en su día montar ahí precisamente este observatorio?
Sí, bueno, pues el cielo de Borovia tiene, por una parte, que es muy oscuro, la oscuridad de los cielos, por otra parte es un cielo muy limpio. Además, estamos aquí a casi 1.200 metros de altura, con lo cual, bueno, pues es un lugar óptimo para la observación astronómica. Antes de que existiera ya este observatorio, ya venían astrónomos por esta zona a hacer sus trabajos, precisamente por esa calidad del cielo, sobre todo en la zona norte de España. Además, hay que decir que contamos con un precedente aquí mismo, y es que el eclipse de sol que hubo un siglo antes, en 1868, pues bueno, fue presenciado desde aquí, desde el Moncayo, desde la cima concretamente, por lo más granado de la astronomía europea y mundial. Así que bueno, pues también de alguna forma pues había ya un precedente ahí a la construcción. En todo caso, este observatorio nació como un proyecto de desarrollo rural, aprovechando, poniendo en valor esos cielos maravillosos que tiene esta zona, para dotarlo de un nuevo recurso, para que, bueno, pues para que la gente pudiera venir aquí y fomentar el turismo por toda esta zona. Entonces, era una zona, pues, donde los cielos precisamente pues dejaban hacer eso, no solamente eso, es uno de los cielos de mayor calidad de Europa, cielo repleto de estrellas, ¿no? Y bueno, pues claro, eso hacía viable pues hacer poner este observatorio aquí, este observatorio, como digo, pionero. Así que a partir de ahora espero que nos conozcáis un poco más.
Señor Jiménez, tendrán ustedes peticiones a Manta, me imagino, para lo de la superluna del próximo lunes.
Realmente, como cae entre semana, no es, sí llama a la gente, pero como cae entre semana tampoco es una fecha especialmente, bueno, pues siempre que salen los medios de comunicación, pues bueno, esto se nota aquí, claro que sí, es como temporada alta, ¿no? Pero en este caso, siendo lunes, ya digo, tampoco han llamado a algunos, pero todavía tenemos aquí sitio para que venga la gente. Oye, y por cierto, respecto a esta superluna, yo te quería comentar algo.
A ver.
Porque, claro, bueno, es una superluna que tenemos el 14 de noviembre, ¿vale?
Sí.
Has comentado muy bien, pero, claro, en los medios de comunicación está apareciendo también, lo digo porque bajo el punto de vista astronómico hay que matizar alguna cosa. Por ejemplo, el hecho de que va a ser, se está anunciando en Internet en todos sitios que va a ser, bueno, pues algo muy espectacular que no se ha visto en decenas de años.
Y tampoco es verdad.
No va a ser así, porque, claro, a ver, se va a ver un poquito más brillante, ¿no? Mm-hmm. Prácticamente igual que el día anterior. En realidad, es que lo que ocurre es que la distancia que aquí está la Luna de nosotros va cambiando poco a poco.
Claro.
Por lo que también su tamaño aparente y su brillo pues también cambian poco a poco. Así que la diferencia de tamaño de brillo de la Luna de la noche del 14 a la noche anterior tampoco va a ser muy perceptible. Eso sí, como tenemos la Luna ya en su punto de Luna llena, pues se verá pues un poquito mejor. Pero no ese cambio tan espectacular que se está anunciando.
Claro, esto ya lo habíamos comentado, señor Jiménez, que la Luna, de golpe y porrazo, no aparece 40.000 kilómetros más cerca de un día para otro, claro, sino que, claro, evidentemente es un proceso que va teniendo lugar día a día. El día 14 llegará, digamos, al punto más cercano de la Tierra, ¿no?
Efectivamente. Además, es que fijaos, si calculamos el tamaño aparente de la Luna este 14 de noviembre,
sí,
en el que estará a 356.536 kilómetros de la Tierra, y lo comparamos con el que tenía el 27 de julio de este mismo año,
sí,
que es la fecha del perigeo más lejano, que estaba concretamente a 369.654 kilómetros, pues vemos que su diferencia es de solo 0,02 grados, algo que pues es inapreciable a simple vista, por mucho que este perigeo sea el más cercano en décadas, ¿eh? Así que bueno, pues hay que matizar ahí.
Bueno.
Pero bueno, de todas maneras, el observar la Luna y la Luna llena, y en este caso, con el motivo precisamente de ese perigeo, que bueno, pues es una buena excusa para acercarse al cielo, para acercarse también a este observatorio, ¿eh? A ver la Luna, las estrellas y los objetos brillantes que podemos ver desde aquí. Desde luego animar a todo el mundo a que mire hacia arriba, ¿eh? Que es una de las cosas que nos falta, quizá en nuestra rutina diaria, ¿verdad?, que la pasamos pues mirando la mayor parte de las veces hacia el frente o hacia el suelo, pues solo no nos damos cuenta de que allá arriba, nada más que alzamos la cabeza allá arriba, ¿verdad?, hay algo pues grande, ¿no?, tan grande, ¿no?, que es lo que nos hace difícil entender y nos hace tan atractivo el cielo.
Claro, el problema es que en las grandes ciudades la luz de la propia ciudad, pues muchas veces uno mira para arriba y no ve absolutamente nada. Hay que irse a lugares, pues eso, como Borovia, en Segovia, donde tienen ustedes ese observatorio, para poder darse cuenta de que las estrellas siguen encima de nuestra cabeza, que nadie es que se las haya llevado. Es más, los días después de esta llamada superluna, creo que va a haber una lluvia de estrellas que también es interesante. Yo le confieso, señor Jiménez, que lo he intentado muchas veces y no he conseguido ver una lluvia de estrellas en condiciones en mi vida.
No, pues bueno, entonces eso quiere decir que tienes que venir por aquí, por Borovia, a verlas, ¿eh? Porque vamos, aquí vemos unas lluvias muy espectaculares. Bueno, de hecho, ya en el verano organizamos una actividad que se está convirtiendo en bastante masiva, que es la lluvia de estrellas, la marcha nocturna de las Perseidas. En este caso, ahora mismo tenemos otra lluvia de estrellas que es tan brillante, tan importante o más espectacular todavía que las famosas Perseidas que vemos en verano. Son las llamadas Leónidas,
uh-huh,
que parten de la constelación, en este caso, de Leo. En este caso, pues esta lluvia de estrellas tiene el máximo radiante, es decir, con la máxima de entrada de polvo cometario, que estos son las estrellas fugaces en la atmósfera, el día 18 de noviembre. Pero en realidad esta lluvia de meteoros se produce, ya empieza a haber Leónidas entre el 15 de noviembre y hasta el 21 de noviembre durarán, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues son unas, como digo, unas estrellas fugaces. Las estrellas fugaces son restos del polvo de los cometas que entra en nuestra atmósfera, ¿eh? Nuestra Tierra, al dar la órbita alrededor del Sol, va recorriendo zonas donde están llenas de este polvo cometario. En este caso, es un polvo que procede del cometa llamado Tempeltatel, que pasa cada 33 años. Y concretamente, el polvo que deja este cometa no está distribuido homogéneamente a lo largo de la órbita. Así que, bueno, pues hay años donde tenemos una lluvia de estrellas más poderosa, más espectacular, y otras un poquito menos. Entonces, bueno, pues la verdad es que son meteoros muy rápidos, entran muy rápidamente en la atmósfera, muy espectaculares y tienen un color rojizo. En ocasiones pueden explotar con colores verdes. En este caso es porque son granos de polvo un poco más grandes, ¿eh? Entonces hacen esas explosiones verdes, son muy espectaculares. Así uh-huh. que bueno, pues yo si no has visto nunca una lluvia de estrellas y quieres pasarte por aquí, es el sitio apropiado.
Pero no me diga usted eso, señor Jiménez, que yo aparezco con el cepillo de dientes y me quedo ahí a vivir, ¿eh? Directamente. Claro. Bueno, hay cosa que más me guste que mirar al cielo. No lo he visto nunca a través de un telescopio como puede ser el Coyote. Y, en fin, el plan es muy muy apetecible. Por cierto, señor Jiménez, ya que le...
Abrigaos, eso sí, ¿eh? Hay que venir abrigados, eso sí, porque ya sabe que estas noches ya, ¿eh?, para hacer astronomía nocturna, refrescas, esto para ver si fugaces, ¿eh? Pero bueno, es también la razón que estamos aquí, precisamente este observatorio, los observatorios de este tipo tienen que estar en los pueblos porque es donde tenemos esas zonas, esas estrellas que no podéis ver en Madrid, precisamente.
Bueno, ya que le tengo a usted a mano, señor Jiménez, y que está usted todo el día mirando al cielo, ¿cómo tenemos el sol, por cierto? Porque después de todas esas alertas que hemos recibido últimamente sobre la actividad solar, hasta Obama dijo que, en fin, podíamos recibir parte o el impacto de una tormenta solar que podría dejarnos sin ningún tipo de comunicaciones, que en estos momentos es como decir que nos deja, en fin, con el cielo y la tierra y poquito más. ¿Cómo tenemos el sol?
Bien, pues mira, tenemos el sol con cierta actividad, aunque bueno, manchas, por ejemplo, hoy no han aparecido todavía, pero bueno, la verdad es que no es preocupante este tema, no es preocupante, tiene cierta preocupación. Tenemos que tener en cuenta de que formamos parte de lo que sea. Hay una cosa que es el clima espacial, pues somos una parte del espacio. Entonces, una de las cosas que nos afecta precisamente son, por ejemplo, las emisiones de plasma coronal del Sol, estas tormentas solares, que son las que el presidente Obama ha metido, por una de las cosas, dentro de la agenda de seguridad, como uno de los problemas que pueden ocurrir a la Tierra. El caso es que contamos con un precedente en 1859, que es el famoso evento Carrington, donde una fulguración solar muy potente llegó hasta las capas bajas de la atmósfera. Dice que llegó hasta electrificar el mar, y en algunos lugares salían chispas, pero sobre todo lo que ocurrió es que llegó a quemar todos los transformadores de la luz que había entonces, los pocos que había, porque solo existían unos pocos transformadores del telégrafo en Estados Unidos, Canadá y en Europa. Bueno, pues toda la red eléctrica, digamos, se quemó. Entonces, para evitar que esto vuelva a ocurrir, como es una posibilidad que existe, aunque no es una posibilidad, digamos, muy habitual, quiero decir, pero sí existe una pequeña posibilidad, pues lo que se está haciendo es precisamente preparar los protocolos necesarios para evitar que esto ocurra, que es, bueno, sería algo sencillo, pero hay que estar coordinado. Simplemente se trata de apagar nuestros aparatos eléctricos en el caso de que viniera una gran tormenta solar durante el tiempo en que dure la tormenta. De no hacerlo así, podríamos estar ante una catástrofe, llegado el caso. Porque, claro, imaginaos que en un momento determinado, una fulguración de este tipo, luego que llega a las capas bajas y de la atmósfera, y resulta que, bueno, pues quema los transformadores y, bueno, en fin, de la noche a la mañana nos quedamos el mundo sin luz, ¿no? Pues ya digo, eso sería una catástrofe de dimensiones planetarias, ¿eh? De todas maneras, para prevenir todo esto, ahora mismo la NASA tiene dos telescopios allí mirando al Sol, que están los dos. Lo que hace es poder ver lo que está ocurriendo en la parte de detrás del Sol. Y bueno, pues este sol, claro, así lo podemos vigilar por lo menos con un tiempo prudencial, con por lo menos con un día, para saber lo que vayan las tormentas, cómo van a evolucionar esas tormentas solares y si puede haber peligro. O sea, por esto se están tomando estas medidas. Concretamente aquí nosotros, mira, podemos ver esas fulguraciones, las fulguraciones, esas emisiones de plasma coronal a través de un telescopio que tenemos, que es un telescopio solar que tiene filtro de hidrógeno, filtro H-alfa, y que, bueno, lo que se ve es la cromosfera del Sol, la atmósfera baja donde se emiten esas fulguraciones, esas emisiones de plasma. Es una observación muy espectacular. Y también la hacemos y la ofrecemos a todo el mundo que quiera venir aquí. Eso es lo que es la observación solar, ¿eh? La vemos con este telescopio solar y con varios telescopios más para ver también la fotosfera y las manchas, que son los otros indicadores que tenemos de la actividad solar.
Muy bien, señor Jiménez. Si hay algún oyente de Hoy en Madrid que esté como yo, diciendo, vaya suerte tiene don Alberto Jiménez, que está allí en ese observatorio, y le apeteciese acercarse, ¿cómo tiene que pedir, no sé si cita, visita, cómo se hace esto?
Sí, pues sí, hay que pedir siempre, reserva con antelación, o bueno, pueden pedirme sin más información, sin ningún tipo de compromiso. Pues mira, te voy a dar los teléfonos, en los siguientes teléfonos.
Perfecto.
Mira, 676-726045,
¿sí?
O bien 619-37-4129. También pueden consultar nuestra página web, www.com. ccborovia.com y mandarnos un correo electrónico, por ejemplo. O, bueno, ya de paso echar un vistazo a nuestra página.
Pues claro que sí. Lo que vamos a hacer es que nadie se preocupe, porque habrá más de uno que diga, pero no me ha dado tiempo. No se preocupen ustedes, porque nosotros automáticamente vamos a subir estos teléfonos y la dirección de la página web del Observatorio de Borovia lo vamos a subir a nuestra página de Facebook y a nuestra página de Twitter, para que todo el mundo que esté interesado en acercarse a este observatorio, que además está en un sitio precioso que merece la pena conocer, puedan hacerlo tranquilamente. Don Alberto Jiménez, director del Observatorio de Borovia en Sovia, ha sido un placer hablar con usted.
Oye, pues igualmente hablar con vosotros, ¿eh?
Bueno, estaremos atentos a la luna y yo ya voy a ir empezando a pedir plaza, ¿eh? ¿Le parece?
Sí, sí, desde luego, oye, yo os espero que vengáis por aquí, ¿eh? Os va a gustar el cielo, vamos, un montón, desde luego. Y además ver con este telescopio, que es una maravilla, ¿eh? Os invito y desde luego os lo vais a pasar muy bien, os lo aseguro.
Bueno, cuídenos usted el telescopio Coyote. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tú pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento.
Pero, Rosalén, tú tocabas la bandurria, ¿no?
La bandurria, sí, sí.
La es bandurria. Un instrumento peculiar para una niña de 7 años. ¿Fue con eso con lo que empezaste? Peculiar.
Con eso empecé y con eso estuve yendo a clases 9 años. Tuve hasta un momento de que me daba vergüenza y todo, decir, ay, yo toco.
Oye, mira, Beck metió un solo de baño en una canción que fue número 1, pues tú puedes meter un solo de bandurria.
Son de estupideces, ¿no? Quieres estar como a la moda y la bandurria pues no es lo más
qué
moderno. Pero ahora, vamos, bendita la hora que me puse a tocarlo.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hacerme sufrir.
Body needs some man on me, Sam. There's some times when my body needs some man on me, Sam. And you never love the way you love, the way so long, the way we. You never love the way you love, the way so long. One love, so long.
Bueno, vamos a cambiar completamente de tema, aunque pensándolo bien, de lo que les vamos a hablar a continuación también tiene algo que ver con mirar hacia arriba o mirar por lo menos a las paredes, no al suelo. Eran ustedes el patio de cristales de la Casa de la Villa o el Palacio de Correos o el Centro Canalejas. Son edificios emblemáticos que, si ustedes los han visitado en alguna ocasión, sabrán que están dotados de hermosísimas vidrieras y acristalamientos que han pasado por las manos de un hombre, de Juan Pomares, que es un experto en esto de hacer y de restaurar vidrieras. Bueno, Juan Pomares es un hombre que nos ha llamado muchísimo la atención, porque este oficio nos da la sensación de que estaba prácticamente perdido, o por lo menos costaba mucho encontrar a alguien que seguirá haciendo este tipo de trabajos. Don Juan Pomares, maestro vidriero, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno,
¿tal?
¿Cuántos maestros vidrieros quedan en España?
Bueno, alguno quedará por ahí, ¿no?
Pero tampoco quedan tantos, ¿no?
No, con esto de cuando llegó la crisis, yo conocía muchos, competencia mía, vaya, éramos amigos, conocidos, bien, pero bueno, ya no están en funcionamiento.
Uh-huh. ¿En su caso es un oficio heredado o es usted el primero de la dinastía?
No, el primero. El primero.
¿Y cómo se aficionó a esto?
Bueno, yo cuando era adolescente, pues me iba con los amigos a Toledo, a Segovia, pero en Toledo sí me llamaba mucho la atención las vidrieras de la catedral, y entonces ya me iba con frecuencia a verlas, y fue algo que me iluminó, de alguna manera, me iluminó, y bueno, pues ya me dediqué un poco a investigar sobre ello hasta que conseguí. Conseguí lo que ya estaba reinventado, vamos, pero bueno, que nadie me lo enseñó.
¿Y desde entonces cuántos años lleva usted en este oficio?
Pues ahora hace como 46 6 años que llevo con ello.
O sea que es algo que para usted no tiene secretos. Por cierto, ¿en qué se diferencia una ventana de con cristales de colores de una vidriera?
Bueno, todo lo que lleve cristales con plomo, bueno, pues se llama vidriera artística emplomada. Lo que pasa es que por un lado están las que van con colores, que los cristales ya vienen de fábrica con ese color, y luego están las que son más artísticas, las esmaltadas al fuego. Uh-huh. Es decir, las iglesias, las imágenes, bueno, pues todo eso ya va pintado con óxidos metálicos al fuego. Eso uh-huh. es la vidriera más auténtica, digamos, la más bonita.
Uh-huh. Usted recibe encargos, supongo que para hacer vidrieras nuevas, pero también para restaurar algunas vidrieras muy emblemáticas. ¿Cuál es quizá la más conocida que ha pasado por sus manos?
Bueno, eso es como muy difícil de calibrar, porque bueno, pues hemos el ayuntamiento nuevo de la plaza esto de Cibeles, ¿no?
Sí.
Le restauramos entero. Que fueron 5 años trabajando, restaurando unos 850 metros cuadrados de vidrieras.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánto tardaron ustedes?
Como 5 años.
¿Entre cuántas personas?
Pues, bueno, mis hijos, yo, uh-huh. y en aquella época un empleado que teníamos también.
Uh-huh. Pues tiene que ser muy complicado esto de restaurar. Hombre, hacer una vidriera de la nada, fácil no debe ser, pero restaurar una vidriera que en un momento dado tiene muchísimos años, que pertenece al patrimonio nacional, con el que uno tiene que andarse con mucho ojo, porque me imagino que como ocurre con otras cosas, hombre, pues los materiales de ahora no son los mismos, evidentemente, de los que se utilizaron en su momento. Supongo que habrá que tener mucho cuidado pues con que los colores se parezcan lo más posible, ¿no? ¿Qué es lo que tiene más dificultad a la hora de restaurar una de estas obras de arte? Porque son obras de arte.
La mayor dificultad está en conseguir que las piezas que están rotas, hacerlas igual que estaba originalmente. Entonces, la técnica, como comentabas antes, en realidad no ha cambiado en nada, ¿no? La técnica es la misma, porque en definitiva pintas con óxidos metálicos, que bien, si antes, hace siglos, el artesano se iba al campo y cogía las tierras, buscaba los óxidos, los trituraba, los licuaba, pintaba con ellos. Bueno, esos óxidos ahora los traemos de algún país que no lo fabrica. En España no vamos. Y entonces, bueno, pues la técnica es la misma. Una vez que pintas con ello, lo metes en el horno a altas temperaturas, 600, 700 grados, y ya el vidrio ha absorbido el color. Cierto es que para igualarlo al original,
sí.
A veces tienes que repetirlo muchas veces, pues porque no has conseguido exactamente el mismo tono, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es el trabajo habitual.
Uh-huh. Bueno, y luego
nos está pasando en el complejo Canalejas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pues ahí estamos restaurando y es lo mismo, sobre todo hay una de ellas que lleva mucha pintura al fuego y es muy bonita, uh-huh. y va con la misma técnica.
Porque claro, luego tendrán unos dibujos, unos más complicados que otros, me imagino, claro. Yo hay veces que veo vidrieras en las catedrales, a lo mejor de un santo, que es lo más lógico y lo más normal en un edificio religioso, y dices, pero qué cantidad de cristalitos distintos y todos encajados lleva esto. Eso, claro, habrá algunos que digas, bueno, pues con tres cristales ya me he hecho la vidriera, y otros que serán de un minucioso impresionante.
Luego las hay muy antiguas, pero como más sencillas. Por ejemplo, también estamos en la iglesia de las Trinitarias, donde está, bueno, los restos de Cervantes, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí, pues los cristales son más, no llevan tanta pintura, pero sí ciertas deformaciones, porque antiguamente los cristales no eran perfectos. Y entonces, bueno, pues esas deformaciones tenemos que conseguirlas también a base de calor.
Ya. Claro. Bueno, y luego colocarlas, ¿eh? No solamente hacerlas, sino colocarlas, claro.
Obviamente, claro.
Bueno, sobre todo las que están en techos, eso, en fin, las cervicales, fatal, ¿no?
Las que están en techo, pues como el patio de cristal del antiguo Ayuntamiento, claro. de Madrid, ¿no? Pues eso está es una cúpula enorme, enorme. Mm. Y ahí sí que lleva muchos colores, es preciosa, preciosa. Ahí tuvimos grandes, falta de tiempo para poder conseguir lo que fuera perfecto, ¿no? Pero bueno, se consiguió y ahí está.
Bueno, nos ha quedado que es una auténtica maravilla. ¿Hay gente particulares, hablo, que siguen encargando vidrieras?
Sí, sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Por supuesto que sí. Bueno, en la época esta de la crisis, sí, pues el cliente particular, pues digamos que desapareció, ¿no? Desapareció. No por falta de dinero quizás, sino, bueno, pues porque la gente, aunque tenga dinero, pues no invierte en caprichos, ¿no? Uh-huh. Seguramente. Pero bueno, otra vez sí que estamos notando que el particular aparece, evidentemente. Sí. Uh-huh.
¿Y la gente que se acerca hasta donde están ustedes, hasta Artevisa, tiene una idea muy clara de lo que quiere? ¿La gente suele aparecer con un diseño o aparecen un poco dejándose guiar por ustedes?
Se dan los dos casos. Es decir, gente que trae incluso hasta una fotografía de algo que quiere ver, ¿no? La iglesia de su pueblo, es decir, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Uh-huh. Otras veces tienen una idea ambigua y se dejan un poquito llevar y orientar. Y yeah, otras veces pues ven cosas que hemos hecho y dicen, bueno, pues quiero esto, igualito para mi casa, pero cambiando estos colores o variando estas hojas de estos árboles. Es muy variado eso. Uh-huh. Pero sí, cierto es que generalmente se dejan aconsejar bastante.
Claro, porque ustedes hacen un trabajo artesanal de construir, digamos, la vidriera, pero también de diseño.
Claro, totalmente.
Uh-huh. Eso que lo hacen primero, me imagino que harán ustedes un dibujo, se lo enseñan al cliente y lo van variando, sí, dependiendo del gusto, ¿no?
Sí, primero se le hacen unos bocetos, uh-huh, de tamaño pequeño más o menos, ¿no? Y luego ya cuando ya se hacen las modificaciones oportunas por indicación del cliente, si es que al lugar a ello, pues luego ya se hace el dibujo a tamaño natural. Uh-huh. El cliente lo va a ver a tamaño natural, tamaño real, con sus medidas reales, y luego ya pues se pasa a la fabricación.
Uh-huh. ¿Hay algo que no se puede hacer en una vidriera o se puede hacer absolutamente lo que uno quiera?
Absolutamente lo que uno quiera.
O sea, que no hay formas, ejemplo, que sea imposible ni nada por el estilo, ¿no?
No. Por ejemplo, mira, hace poquito vinieron de Estados Unidos, ¿sí?, para encargarnos una vidriera. Y era la foto de una chiquilla muy joven, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues la querían encargar. Bueno, pues vale. Y el problema está que esta criatura, pues que había muerto en un accidente, ¿no?
Sí.
Y entonces, familia de mucho dinero, pues dijeron, pues le hacemos un panteón. Y que ponga, con una vidriera, y sí, que esté la cara de ella, ¿no? Y entonces, bueno, conseguir la cara de una persona.
Pues es complicadísimo.
Pues los rasgos, la sombra, es decir, y bueno, y se hizo, se consiguió y quedaron encantados.
¿Tienen ustedes muchos encargos del extranjero?
Periódicamente surgen, sí. Bueno, por ejemplo, en Japón estuvimos exportando 3 años seguidos, todos los meses. En Jordania hicimos 2 iglesias católicas, uh-huh, en Amán y en Madaba. En Alemania, Suiza, Austria, hay un montón de países, sí. Uh-huh. Pero bueno, esto no es a diario, vaya.
Ya.
Pero esporádicamente.
O sea que las iglesias siguen siendo clientes, ¿no? Del tema de vidrieras, que es como muy eclesiástico, es verdad, pero hay que decir que una vidriera en una casa, en un lugar determinado, es una maravilla, ¿eh? Porque esa luz que entra de colores a través de ese dibujo, que puede ser, bueno, cualquier cosa, ya no lo está diciendo don Juan Pomares, que puede ser cualquier cosa, eso, en fin, es... Usted lo ha denominado un capricho, un lujo, que lo es, efectivamente, pero es algo que queda luego precioso y para toda la vida.
Por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo a los clientes que aunque a veces digan, caramba, es que yo pensaba que esto podía costar menos, ¿no? Decir, uh-huh, bueno, lo que usted quiera, ¿no? Pero la vida es para toda la vida, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues gaste lo que estime oportuno, pero bueno, piense que para siempre.
Bueno, usted en su casa tendrá alguna, me imagino.
Claro.
Bueno, y luego ya nos ha dicho que trabaja con sus hijos, así que el oficio tiene herederos, está asegurado.
Sí, en este caso por supuesto que sí. Y además, bueno, aparte de eso, mantenemos cantidad de edificios oficiales, ¿no?, de patrimonio nacional, uh-huh, pues el Palacio Real, el de la Granja de San Ildefonso, el del Pardo, uh-huh, los conventos de las Descalzas, Encarnación, bueno, muchas cosas de patrimonio. Uh-huh. Ministerios también, como el de Justicia, Interior. Es decir, que sí, todo eso lo mantenemos, el trabajo no falta y bueno, la continuidad está garantizada.
Pues ojalá que siga así, don Juan Pomares, porque nos parece una profesión preciosa. Tienen ustedes en sus manos joyas del patrimonio de todos los españoles y al mismo tiempo fabrican otras nuevas, que luego tendrán que venir otros vidrieros a mantener. Don Juan Pomares, que me ha gustado mucho esta conversación.
Pues ha sido un placer.
Que lo sepa usted. Maestro vidriero y propietario de Artevisa, mantenedor de muchas de esas vidrieras que a veces nos causan asombro cuando miramos hacia arriba, cuando nos fijamos en ellas. Hasta la próxima ocasión, don Juan.
Muy bien, Eli, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
Llegan las noticias a Onda Madrid porque llega a las 11 de la mañana. Son unos minutitos, se ponen ustedes al día y después volvemos con más cosas que contarles en Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. San Martín de la Vega celebra esta mañana una junta extraordinaria de seguridad después de la muerte de una niña de 12 años, vecina del municipio, por un coma etílico tras participar en un botellón. En el encuentro participa la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, el alcalde de la localidad, Rafael Martínez, y representantes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. La Junta de Seguridad va a analizar los datos de la investigación realizada por Policía y Guardia Civil y va a abordar soluciones para evitar casos similares. Entre esas medidas estaría el reforzamiento de la vigilancia de los botellones y el acceso al alcohol a menores de 18 años. Concepción Dancausa, delegada del Gobierno.
La Guardia Civil ha abierto diligencias previas y hay una junta de seguridad que ha convocado el alcalde con la idea de conocer con más detalle lo sucedido. En nuestro país cada vez son más los menores que beben a una edad más temprana y, por tanto, yo creo que todos debemos preocuparnos de qué solución podemos dar.
La plataforma hazteoír.org y la Asociación de Familias Numerosas de Madrid van a entregar este viernes a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, más de 20.000 firmas para pedirle que rectifique y no suba en un 50% la tarifa del servicio de estacionamiento regulado a los coches de gasolina matriculados antes del año 2000, los diésel anteriores a 2006 y los de mercancías previos a 2005. Pagarán un 50% más en lugar del 10 y el 20% actual. De esta forma, en el tramo máximo de 4 horas, un conductor pagaría hasta 2 euros más.